Retomamos consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a retomar ese análisis de valores de compañías de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Y lo vamos a hacer, David, con el valor que nos había quedado pendiente de los tres que planteaba un oyente anterior. Le digo el ticker de esta compañía, que era, es... en el ICE WPM, Wheaton Precious Metal. Y nos hablaba de una opción de entrada, que era lo que se planteaba.
Vale. Supongo que también tiene que ver, ¿no? Obviamente con sector minero o metales, ¿no? Pero este está mucho más fuerte y tiene mucho mejor aspecto. Aquí hablamos de máximos de la historia. Estamos hablando de que desde mínimos de 2009, y ahí ya ha pasado la prueba de fuego de varias crisis, pues es un título que ha sido capaz de hacerlo bien. Entonces, pues estamos ante una situación mejor, ¿no?, que otras que vimos antes. Y tendencia alcista clara, única resistencia la tendría en 64,82. Tiene primer soporte en 57,64, en la media ascendente que pasa por 55,59, o en los 52,91 y en los 51,82. Y luego estaría el mínimo de febrero, que serían los 38,23, junto a niveles FIBO de este último tramo de subida, el 61,8 pasaría por $48. De las tres, es la más fuerte. A nivel técnico, desde luego, es la que más me gusta, porque es la que está más fuerte, la que ha tenido mejor momentum y la que ha sido capaz de sobreponerse a varias crisis y a varias caídas duras. Pero ya digo, en general, sector metales, materias primas, mineras... sector cíclico y bastante peligroso. Ahí es muy importante acertar el timing y siempre intentar ir acompasado a la tendencia y no enamorarse, obviamente, de ni... Si ya es peligrosísimo y no se debe uno enamorar de ningún sector, pues mucho menos de sectores que sean hipercíclicos y que en caídas, pues hay que ser conscientes de que pueden caer un 80 o 90%, ¿no? Pero bueno, este de los tres, el que está más fuerte y de momento en tendencia alcista clara.
Bueno, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, ahora con un correo electrónico que nos envía Fernando desde Bilbao y nos plantea lo siguiente. Dice que está pensando en entrar en Indra, Repsol y Puig. Esta última, al ser bastante nueva en el IBEX y tras caer una vez que salió a bolsa, pues le da cierta desconfianza. En todo caso, Indra y Repsol, y luego le echamos un vistazo a Puig.
Vale, pues vamos a empezar por Indra. Bueno, Indra es un título que lo hizo bien, ha tenido un buen comportamiento, que lo ha llevado ahí a zona de máximos de toda la historia, pero desde zona de máximos de la historia lleva una corrección bastante potente, ¿no? Y ahora está en una consolidación que, claro, esto puede desarrollarse de dos maneras, ¿no? Rompiendo la resistencia de 17,17 y generando un suelo de corto plazo, la situación mejoraría si rompe esos 17,17 euros, porque nos estaría marcando un suelo de corto plazo. Y luego tendría resistencia también en la media que se ha girado a la baja, pasa por 18,10, la media 200 ponderada, los 20,06 y los 21,75, que son máximos de toda la historia. Es cierto que el valor fue capaz por fin, ¿no?, de romper un enorme rango lateral. Comentábamos que si superaba 14, pues entraba en subida libre y había opciones de un nuevo tramo de subida, y tuvo ese tramo de subida bastante potente, a casi 22, pero es verdad que todavía el objetivo al TIC no lo cumplió, que sería 23,50, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si es capaz de girarse al alza, de reestructurarse. No es mi valor favorito de la bolsa española, pero bueno, tampoco los hay peores. Y no es una opinión, me baso en ratios de rentabilidad, en crecimiento, etcétera. No está mal del todo, no es de los peores, ya digo, aunque a mí hay compañías que me gustan más, sobre todo dentro de este sector, es que las hay mejores, ¿no? El sector es un buen sector, pero hay compañías de más calidad. Entonces, bueno, pues tiene ese soporte importante primero de corto plazo, donde está intentando detener la caída en 16,22. Tiene soporte muy importante en niveles FIBO del último tramo de subida, el 61,8 pasa por 12,80. Y bueno, tiene varios niveles más, como los 15,43, los 13,56 o los 12,40. Bueno, atentos porque ha corregido al primer FIBO. Si rompe esta zona, probablemente se va a ir entre el 50-61,8 y ahí quizá sería la segunda zona a vigilar, ¿no? Si ahí hace algún tipo de suelo o de giro. Pero ahora mismo tiene mal momentum, porque estamos hablando que el IBEX marcó máximos históricos el viernes y este valor, pues ya vemos que está ahora lejos de máximos. Y Repsol, ¿no? Sería el siguiente.
Repsol, la petrolera.
Claro, petrolera. Pues el nombre ya lo dice todo, ¿no? Es lo que haga el petróleo. Hoy el petróleo rebota, pues Repsol está intentando generar un suelo. El petróleo viene de corregir, pues Repsol ha corregido. Es un sector muy cíclico, muy, muy peligroso. Siempre hay que tener cuidado con sectores que son tan cíclicos y dependientes de materias primas. Históricamente lo han tenido drawdowns muy duros. Repsol, por ejemplo, en el 21, pues llegó a marcar drawdown del exactamente 65% de caída, que le llega, es una caída realmente dura, y ha tenido muchas, ¿no? Es que aquí vemos que ha tenido altibajos, subidas, caída, recuperación, caída, recuperación, caída. No es el típico valor de tendencia alcista sostenida durante 20 años. Esto no es Pepsi o no sé, United Health Group, ¿no? No es ese perfil de compañía. Entonces, lo que haga el petróleo, pues más o menos será lo que haga Repsol. Es verdad que luego dentro de petroleras puedes intentar diferenciar cuál es un poquito mejor que otras, porque es verdad que hay alguna pequeña diferencia. Pero en general, si el petróleo se desploma, una petrolera lo va a hacer mal, y si el petróleo sube muchísimo, la petrolera lo hará bien. Aquí da la impresión de intentar un suelo, porque está deteniendo la caída en la zona 11.50 y está a punto de confirmar, superando 11.90 más o menos, que hoy ya ha atacado e incluso ha superado al TIC. Da la impresión de un intento de rebote, de un pequeño doble suelo de corto plazo. Entonces, al menos para un rebote sí parece, los indicadores mejorando un poco, pero muchas resistencias por el camino y, ya digo, un valor muy, muy cíclico. Primera resistencia en los 12.91, media descendente que pasa por 13.34 ahora mismo, 14.68, 14.83 y los máximos históricos, porque marcó máximos en abril de este año, en 15.67, ¿no? Tras más de una década sin conseguir batir máximos, pues lleva dos añitos haciéndolo un poco mejor, pero ahora ha vuelto a corregir por la caída del petróleo. Volátil, y si ahora el petróleo se animara por eso del conflicto en Oriente, pues puede que tenga un rebote o un buen tono, ¿no? Al menos a corto plazo. Y Puig.
Sí.
Bueno, este es una compañía que no salió barata a cotizar a bolsa. Esto también es importante. Luego hay una historia, un histórico también interesante, ¿no? Nosotros hemos estudiado muchísimas estadísticas, somos un poco pues locos, ¿no? De investigar el mercado y de intentar aprender y comprobar números, ¿no? Y está comprobado, por ejemplo, que las salidas a bolsa el primer año no lo suelen hacer, o los primeros incluso dos años, lo suelen hacer peor que el mercado. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Porque, claro, una compañía cuando sale a bolsa, básicamente, pues es los dueños vendiendo una parte de la empresa al público, ¿no? A los brokers o a la banca de inversión, al inversor minorista. Y muchas veces, pues intenta salir al precio más alto posible donde haya demanda, ¿no? Y además se suele aprovechar momentos de euforia para que las compañías salgan a cotizar. Que hay que decir que una de las razones por las que no creo que haya euforia, que me lo decía antes un seguidor en YouTube, en el directo que estamos haciendo, de si estábamos ya cerca de euforia extrema, uno de los indicadores que sigo y que repito desde hace muchos años es las salidas a bolsa, el número de salidas a bolsa, y no estamos ahora mismo en un nivel alto. Es decir, no todos los indicadores están desde luego mostrando que ahora haya euforia en el mercado, ¿no? Puig Brands sí que es una de las acciones que ha salido a cotizar, un gigante del sector de consumo, de cosmética, y está muy débil y con mal aspecto. Ha dejado un gap de escape, que es este que vemos aquí, que marca resistencia en el hueco en 24,55. Tiene también resistencia en 25,87, en 27,21, o en los máximos de la historia, de su corta historia, 27,78. Cierto soporte en los mínimos históricos de 19,42. El gráfico de momento está débil. Yo no sé si se están marcando mínimos, porque no tengo manera de adivinar el futuro. Pero desde luego lo que sí puedo ver es que no es un valor que esté liderando las subidas, no es un valor que lo haga mejor que el mercado, no es un valor tampoco que esté a nivel de ganga por fundamentales. Por lo tanto, pues como el dinero es muy limitado, no cumple mis requisitos de inversión. Puede cumplir los del oyente que me esté escuchando. Los míos no los cumple y por eso no la tengo en cartera.
Vamos a ir con más mensajes. Por ejemplo, siguiente valor que vamos a analizar. Vamos a escuchar esta nota de audio.
Buenas tardes. Soy José Antonio y les escucho desde Valdepeñas. Actualmente tengo en cartera Lockheed Martin con unas plusvalías de en torno al 40%. Y viendo los últimos acontecimientos que están ocurriendo en Oriente Próximo, pues me gustaría aumentar mi exposición a empresas de defensa. Pero claro, no quiero comprar más Lockheed Martin. Entonces, mi pregunta es, ¿qué otra empresa de defensa se encuentra ahora mismo en buena situación técnica para comprarla? Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues tiene claro el sector donde quiere invertir, pero ya tiene este valor estadounidense. Hoy está subiendo todas las compañías relacionadas con el tema armamentístico en Estados Unidos, y lo hemos visto también claros ejemplos en Europa, por ejemplo en Rheinmetall.
Sí, bueno, a ver, está muy bien invertido porque está en un líder del sector. O sea, no podría estar prácticamente en uno mejor porque es el que está más fuerte del sector. Pero supongo que la pregunta va por alguno que no se haya disparado, ¿no? Porque por eso no quiere entrar, uno por diversificar, ¿no? Y otro porque pues lleva ya ese valor y no para de subir. Hombre, hay uno europeo que, dentro de que está en una tendencia alcista, lleva sin subir varios meses, y aquí tiene la opción de intentar un suelo con divergencia alcista, que se activaría si supera 153,80. Pero claro, yo no sé si cumple sus requisitos de inversión, pero realmente sería ridículo invertir porque yo analizo un valor, ¿no? Porque claro, ¿cuándo sale después? Suponiendo que dé compra y que, claro, mi sistema no es el suyo, mi horizonte temporal no es el suyo, pero vamos a suponer que da compra, ¿vale? Y luego, ¿cuándo le da venta? Porque mi método, yo no le voy a llamar por teléfono, aparte que debe de operar siguiendo su propio método. Por eso yo, eso de que se guíen por lo que diga alguien, y por supuesto me pongo el primero, no lo entiendo. O sea, creo que no es la manera de ganar dinero en bolsa, ¿no? La manera de ganar dinero en bolsa es tener un método con reglas claras de entrada y de salida. Ni siquiera tampoco sería operar porque salga una noticia hoy, porque el otro día salió China,
confirmando, ahora mismo está confirmando el ejército israelí, sí, que Irán ha lanzado misiles contra, sí, Israel, que las sirenas están sonando en todo el país y que todos los civiles están en refugios antiaéreos. Esto según el ejército israelí ahora mismo.
Claro, entonces las noticias por supuesto afectan al mercado, ¿no? De hecho, ya hace unas horas que avisó Estados Unidos de que esto se iba a producir, y ya lo avisó con Ucrania en su día. Es muy fiable la información que da Estados Unidos. Pero yo lo que me refiero es que no sabemos si dentro de 3 días llega un alto al fuego y el mercado sube y las de defensa se hunden, ¿no? Porque descontaron que el conflicto iba a alargarse y luego no se alarga. Entonces, yo confío más en que tengamos una metodología. Por ejemplo, si la metodología fuera Momentum, que no sé si es el caso por el que entró en Lockheed Martin, pues claro, se posicionó en un valor que está muy fuerte, y mientras siga fuerte, pues perfecto, mantener, pero con un criterio objetivo. Si depende de noticias y opiniones externas, el resultado a largo plazo difícilmente va a ser bueno. Y en el caso de Thales, lo que decía, podría activar una divergencia alcista, activaría objetivo por análisis técnico si supera 153,80, tiene un primer soporte en 139,10, y luego también tiene soporte en 129,43, y resistencia, sobre todo, tiene una intermedia en 159,20, pero sobre todo el máximo de la historia en 174,50. Aquí puede ser que le esté lastrando un poco la debilidad de su propio mercado, que es Francia. Y luego es verdad que en general lo están haciendo algo mejor las compañías de defensa de Estados Unidos que las de Europa en general, ¿no? Y esta en particular ahora está un poco ahí parada, pero con la opción de que intente algún suelo para un escenario de continuidad alcista.
Pregunta Alberto, que nos ha enviado un correo electrónico por dos valores españoles. La visión que tiene sobre SACIR, soportes y resistencias, y también para Fluidra. Las de SACIR nos dice que las lleva a 2,40 y Fluidra a 19.
Vale, SACIR y Fluidra, ¿no?
Sí.
Bueno, empiezo por SACIR. Bueno, SACIR ha sido es un valor que lo está haciendo bien, o sea, se puede tener en cartera. Desde el punto de vista técnico, digamos, si alguien seguía por tendencia, pues hace tiempo que este valor está en tendencia alcista. De hecho, podríamos marcar mínimos crecientes y va respetándolos desde finales de 2020. Y de momento, pues no se puede hablar de que haya ningún cambio de tendencia. Sí que es verdad que si hablamos de fortaleza o de momentum o de lo más fuerte del sector, está dentro de un sector que hay valores que lo han hecho mejor, ¿no? En construcción, por ejemplo, aunque aquí hablamos también inmobiliaria, pero ACS o Ferrovial Aquí tenemos a CS, vemos que a largo plazo lo está haciendo mejor, está en subida libre. O Ferrovial, que son los dos que suelo yo comentar en cuanto a la bolsa europea. Aquí tenemos Ferrovial, pues hoy marcó un nuevo máximo histórico durante el día de hoy, ¿no? Entonces, son los dos que yo repito siempre, ¿no? Y es aburrido y en algún momento dejarán de ser los que tiran. Pero bueno, ya llevamos años comentando esos dos y la verdad siguen siendo los dos de los que más tiran. SACIR, pues dentro que está alcista, pues tiene más problemas, le está costando más. Tendríamos resistencia con los máximos que marcó en verano en 3.36 y además un hueco bajista que dejó en niveles de 3.67. Y luego el máximo que marcó en mayo, que no son máximos históricos, en 3.667. Ahí vemos que está lejísimos de los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay una recuperación muy potente desde mínimos de abril y que está en tendencia alcista. Pero recordemos que este es un sector también con ciclicidad y que en caídas sufre mucho. Tanto es así que este valor, aún con la subida brutal que ha tenido, que se ha multiplicado por más de 3 veces, está con un drawdown ahora mismo de más del 90%. Es decir, que se tiene que multiplicar por 10 solo para volver a niveles de máximos históricos. O sea, hay inversores que si se multiplica por 10 recuperan la inversión, contando ya dividendos, splits y todo lo que sea. El gráfico ya está ajustado. Entonces, si multiplica por 10, el que compró en 2006 recupera la inversión. Por eso siempre repito la importancia de gestionar el riesgo, de no enamorarse de ninguna compañía y de que con acciones el buy and hold es peligroso. Buy and hold me refiero lo que es buy and hold, que hay gente que creo que no sabe lo que es el buy and hold. Buy and hold es comprar y mantener para siempre. Y comprar y vender cuando te da venta invirtiendo a largo plazo y teniendo acciones durante años, eso se llama invertir a largo plazo. Que eso yo sí que lo hago, pero no hago buy and hold. Entonces, bueno, pues título alcista, pero no es de los que más lidera en el sector y quizá, pues por ese lado me habría quedado quizá con algún otro valor de todo lo que sería inmobiliario construcción, que es algo que ha funcionado bien en el mercado. Pues casi hubiera elegido algún otro título, ¿no? Pero bueno, tendencia alcista y de momento tampoco se puede hablar de gran debilidad. Sería peligroso, eso sí, si a medio o largo plazo pierde los 2.491, 2.4910, que es el mínimo creciente.
Nos ha hablado de SACIR y también de Fluidra. En Fluidra tenía una posición a 19, nos decía.
Bueno, dentro de que tiene cierta ciclicidad, porque esta compañía también al final pues hace piscinas, ¿no? Tiene la parte de mantenimiento, que eso es un poco menos cíclico, porque el que tiene la piscina pues es más fácil que gaste en mantenerla que no comprarse una nueva, que eso ya normalmente pues depende de comprar una vivienda o de querer añadir a tu vivienda una piscina, y ahí normalmente en una crisis o una recesión eso ocurre menos veces, ¿no? Entonces tiene más ciclicidad. Es una compañía de bastante calidad dentro de que es cíclica, ¿no? Yo, ya digo, suelo escapar bastante de cíclicas, pero sí que a veces invierto en cíclicas, normalmente sí es una cíclica de calidad, que hay algunas, ¿no?, que tienen ese componente. Esta podría entrar dentro de ese perfil. Es verdad que cayó muchísimo, pero claro, cayó, tiene trampa esa caída, ¿no? Cayó porque previamente había subido de manera brutal por el efecto de la crisis sanitaria. No habría crecido tanto ni en beneficios ni en bolsa de no haber existido ese caso pues extremo donde mucha gente pues valoró la importancia de pasar tiempo al aire libre y la necesidad de tener una piscina. Entonces se vendió en un año lo que se habría vendido en 5. ¿Qué pasa después? Pues se acumula el stock. Vale, recuerdo pues que se hizo bastante propaganda de la compañía en máximos. Bueno, es lógico porque ganaban mucho dinero, pero claro, el inversor no puede entrar en eso. El inversor tiene que tener capacidad de reflexión y de análisis y pensar, vale, ahora pues todo son buenas noticias, el equipo directivo está muy feliz, los números son extraordinarios, presumen de ellos con razón, pero esto no va a durar mucho y no puede mantenerse este ritmo, porque esto no es que de repente todo el mundo se vuelve rico y empieza a construir piscinas sin parar, sino es un tema puntual y que luego pues lo que se construyó durante esa época se va a dejar de construir. Entonces, bueno, pues luego vino la resaca. Y el péndulo, ¿no? El típico péndulo de la bolsa. Pues probablemente pasó de barata a cara y de cara pues luego volvió a pasar a barata, ¿no? Y ahora pues está un poco ya, como no hay esa euforia ni ese pánico, pues con una valoración razonable. Una compañía interesante, de bastante calidad, tiene resistencia en niveles de 24.04 y luego en el 61.8 de toda la caída a nivel FIBO en 25.50 más o menos. y máximos históricos en 34,20. Importante que no pierda la tendencia, ¿no?, de los mínimos crecientes. Tiene un primer soporte en 19,01, soporte también en 18,55, en 17,33 y muy importante de medio plazo, 14,80. No tiene mal aspecto, no está a nivel ganga tampoco, pero es una compañía de cierta calidad que probablemente puede seguir creciendo a un ritmo moderado, pero con un cierto crecimiento estable.
Venga, vamos con otro mensaje, esta nota de audio de otro oyente.
Buenas tardes, mi nombre es José Ramón y les hablo desde Asturias. Antes de nada, quería darles la enhorabuena por el programa. Mi pregunta para el señor Galán es en relación al tema que trató la semana pasada sobre las bolsas más alcistas de los últimos años. Y quería que pusiese sobre la mesa, para salvar el efecto divisa, un par de ideas de inversión de la bolsa danesa y que analizase esas acciones. Muchas gracias.
Bueno, bolsa danesa. El primer nombre que se viene a la cabeza a todo el mundo es el nombre de Novo Nordisk, ¿no?
Sí, lo que pasa que es una compañía que está perdiendo momentum, ¿no? Yo he sido bastante insistente con esta compañía cuando no estaba en los titulares, no estaba de moda, ¿no?
Sí.
De hecho, fue la primera compañía de la que hice una tesis o un análisis a fondo en el canal, a principios de, creo que fue de 2020. Y mucha gente que me sorprendió, pero me preguntaba qué era eso, qué era esa empresa, qué era eso de Novo Nordisk. Y que era la primera vez que habían oído hablar de ella. Claro, luego se ha venido todo el tema del medicamento estrella y claro, ya ha copado titulares de prensa, se ha puesto muy de moda, ha pasado a ser la empresa más grande de Europa. Y ya era grande cuando la analicé, pero en cambio era muy desconocida para el tamaño que tenía. Y era una compañía de calidad brutal y ahora incluso puede que sea mejor. Lo que pasa que claro, el mercado ya la ha premiado mucho, se ha multiplicado por más de 4 veces desde 2020, ya venía de subir y está una valoración muy exigente. Creo recordar, si no me falla la memoria, que estaba per 39 ayer, per 39. Y claro, ahí ya van varios años de crecimiento en la cotización. Cuando lo hicimos el análisis de esta compañía estaba per 17 o per 18, si no me falla la memoria. Y claro, ha crecido mucho en beneficio, pero el precio ha subido más rápido que el beneficio. Por lo tanto, ha habido una expansión del múltiplo. Entonces, ha empezado a descontar varios años de crecimiento en el precio. Eso siempre ya empieza a ser más peligroso porque ya en la cotización hay algo, parte del futuro metido, ¿no? Y a la que haya alguna decepción, algún competidor, algún traspiés, pues el título puede sufrir, ¿no? Ahora mismo está bastante débil en el corto plazo, con un momentum que está yendo a menos. Prácticamente ahí, aquí, una especie de hombro, cabeza, hombro. Sería negativo la confirmación de la pérdida de los 118. Está ahí ya, un poco por debajo. Así que la cosa se está complicando. La media se está girando a la baja. Ha dejado ahí un par de huecos pequeños, eso sí. No sería quizá mi valor favorito en la bolsa danesa, ¿no? Otra de calidad que hay en Dinamarca, de la que hemos hablado alguna vez, bastante desconocida del sector de salud, es Coloplast, y esta viene de lo contrario, ¿no? Novo Nordisk viene de una época gloriosa, de una época de vino y rosas. Coloplast no. Coloplast viene de no subir durante los últimos 4 años. Y no sube, no porque sea una empresa mala, es espectacular, sino que no sube porque en 2020 pues le pasaba lo que a Novo Nordisk quizá ahora. Descontaban el precio mucho futuro. Entonces, aquí lo que ha pasado es al revés. Aquí ha habido una contracción del múltiplo. El PER ha ido bajando estos últimos años. Puede ser una compañía interesante, sobre todo si rompe los 977, porque ahí mejora el gráfico, pero vamos, es simplemente una compañía de altísima calidad de la bolsa que ha comentado. Y luego lo que debería, obviamente, es de seguir unas reglas de entrada y salida, ya sea por momentum, ya sea por ratios fundamentales, y luego tiene que tener criterios de salida. Es que si no, no tiene nada, ¿no? Y criterios de diversificación, de gestión de riesgo. Lo de improvisar y, oye, dime un valor, yo creo que así no se gana en bolsa, ¿eh? Pero es mi opinión, basada, eso sí, en casi 20 años de experiencia. Creo que la bolsa hay que tomársela muy en serio, formarse y construir un método, y luego, con disciplina, aferrarse a ese método y operar en bolsa sin que el ruido te afecte, ¿no? Eso creo que es la manera de ganar. Aquí Coloplast tendría soporte en 802 coronas y en 689 con 10 coronas. Y como resistencia clave, mejoraría si supera 977 coronas, sí, y las 992 con 60 coronas.
Pues con estos niveles nos quedamos. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer y desear a los oyentes, como siempre, muy buenas inversiones.